Muy buenas. El pasado fin de semana Podemos anunciaba que la ahora eurodiputada Irene Montero será la número uno del partido en las próximas elecciones generales en España.
Y en el gobierno solo manda el PSOE y este partido solamente está haciendo cosas que también podría hacer la derecha. ¿Por qué no tener un gobierno de derechas? Creo que la izquierda tiene la tarea de ponerse de nuevo en pie y de demostrar que hay alternativa, que hay otra forma de hacer las cosas.
Tanto Irene Montero como Ione Belarra argumentaron que la idea es que Podemos lidere una coalición a la izquierda del PSOE. Sin mencionar a Sumar, los morados critican que ahora la izquierda no está tan fuerte y sabemos que desde hace meses las relaciones entre los de Podemos y los de Sumar no son nada buenas. Por su parte, el partido de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y compañía celebró congreso hace dos semanas con ganas de dejar atrás problemas y desacuerdos entre los que han formado la coalición de partidos. Pero si dos partidos quieren liderar la unidad de la izquierda, ¿estará entonces realmente muy unida la izquierda? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, analizamos el estado de la izquierda a la izquierda del PSOE y todas las claves de esa posible unidad. Por un lado, la posición de inicio, la fotografía demoscópica de Sumar y Podemos a día de hoy. Por el otro, ¿qué implicaciones podría tener unidad o no a nivel político y también electoral? Hablaremos del resto de partidos, por supuesto, que van a jugar un papel en esta discusión, desde Izquierda Unida a Compromís, pasando por Más País, los Comuns, etc. Y de los votantes, claro está, porque a la que se arme una guerra en la izquierda, el votante va a huir. Y le preguntaremos a Lidia, entre otras cosas, ¿qué hace votar a un partido de izquierdas? Queremos también que Emilio nos hable de cómo es la relación entre partidos de izquierda en otros países, para entender en qué espejo puede mirarse Podemos y Sumar. Y en la parte final, como es habitual, conectaremos con Claudia Mateos para que nos informe de esos temas que no hemos abordado durante el episodio y remataremos, como siempre, con la anécdota de la semana. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas, hola, ¿qué tal?
Muy bien.
No sé si tenéis muchos planes para esta Semana Santa, pero antes de empezar, simplemente recordar que la semana que viene tenemos fiesta, nos vemos de Semana Santa, también lo decimos evidentemente para todos los que nos escucháis, que sepáis que obviamente volveremos después de Semana Santa con las pilas recargadas, con otro tema, con muchos datos y mucha información que daros. Pero bueno, eso será la semana que viene, que descansamos. En esta, Fran, voy a empezar, como siempre, contigo, diciéndote que se ha quedado una bonita semana, unos bonitos días para hablar de la izquierda en España.
Correcto, porque recientemente se ha sabido, se anunció que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, encabezaría la candidatura de la formación Lila para las generales. Lo oficializó Ione Belarra, secretaria general del partido, este domingo en un acto político de la Formación por la Paz. Belarra aplaudió el trabajo de Montero en el Parlamento Europeo y ambas lideresas colocaron a Podemos como alternativa a lo que llamaron el régimen de guerra, en clara alusión a los cantos de sirena para aumentar el gasto militar en los países de la OTAN. Y pese a que la candidatura de Montero la tendrá que votar la militancia, la exministra, digamos que ha recogido el guante que le ha lanzado Belarra. Dicho anuncio tuvo lugar pocos días después de que Sumar, el partido de donde se desgajó Podemos en su momento, celebrase su congreso, en el que Lara Hernández y Carlos Martín fueron elegidos nuevos coordinadores generales del movimiento Sumar, bajo la tutela, eso sí, de la vicepresidenta del gobierno y fundadora Yolanda Díaz. La nueva dirección del partido político ya se ha marcado el objetivo de rehacer relaciones con Podemos, aunque desde los Lilas, y esto ya lo hablaremos a continuación, hacen oídos sordos a estas propuestas y envían a Yolanda Díaz y compañía a pactar con el PSOE para que se integre en la candidatura de Pedro Sánchez. Vuelve el mal rollito a la izquierda.
Sí, justo el mal rollito en la izquierda. La izquierda iba a ser como la protagonista del episodio de hoy. Yo creo que el mal rollito en la izquierda es claramente el protagonista. Sobre todo dos partidos, dos formaciones, Sumar, Podemos, que son de las que más vamos a hablar en los próximos minutos en este episodio. Y para empezar, como también hacemos habitualmente, Lidia, contigo, repasamos los datos. Y en este caso yo creo que para entender exactamente de dónde partimos, para analizar la cuestión de la izquierda y la posible unidad que todo el mundo parece querer liderar. ¿Cuál es la fotografía ahora mismo de la izquierda en España?
Bueno, pues hay mal rollito y mala foto también. He cogido los datos de 40DB para intentar hacernos una idea de lo que ha ocurrido desde las elecciones del 23J para tener estos comicios como referencia. En este momento, Sumar obtuvo el 12,3% del voto, consiguiendo 31 escaños, que bueno, para haber consolidado su candidatura solo unos meses antes de los comicios, pues no fue un mal resultado. Después de estas elecciones tan intensas, la formación liderada por Yolanda Díaz conseguía mantenerse en niveles similares, rondando pues el 11% de la intención de voto durante los primeros meses. Sin embargo, a partir de febrero de 2024, la cosa empieza a decaer para la agrupación plurinacional. En 2024 tuvimos muchas elecciones autonómicas y también las europeas que fueron a cada cual peor para Sumar. Las bajadas en el apoyo a la formación coinciden con los resultados de las elecciones gallegas, parlamento en el que ni siquiera lograron representación, y luego en las vascas, donde solo entraron con un escaño que además era de Izquierda Unida. Como recordáis, además, tras las europeas de junio, Yolanda Díaz dimitió como líder de la formación y en este momento, en julio de 2024, la formación ya solo retenía un 7% de intención de voto. Así se ha ido manteniendo durante este año, bajando poco a poco hasta llegar al 5% de intención de voto en abril de 2025, que es el dato pues más reciente que tenemos.
Dices tú una fotografía un poco pesimista de la izquierda, nos has repasado los datos de Sumar. Evidentemente Podemos se presentó con Sumar en esas elecciones, recordemos que ahora está en el grupo mixto, pero ¿qué nos dice la demoscopia ahora mismo de la fotografía de Podemos?
Pues bueno, la formación morada liderada por Ione Belarra, que decidió en diciembre de 2023 desvincularse con Sumar y pasar a formar parte del grupo mixto, aparece desde entonces como opción en las encuestas unos pocos meses después. Justo después de la ruptura, Podemos contaba con un 2,9% de la intención de voto, que se ha ido manteniendo también bastante estable, llegando a su máximo en enero de 2025, pero que aún así se queda en un 4%, y los últimos datos de abril se quedarían en el 3,3% de intención de voto. Sea como sea, aunque la previsión de la división de votos sea evidente, ni sumando los porcentajes de voto de Sumar y Podemos llegar a ese 12% del que partían tras las generales de 2023. Ahora mismo sumarían 8,4 puntos, pero por separado pues Sumar casi se arriesga a no entrar y Podemos pues ni se asoma. Aún así no quería dejar de mencionar precisamente por esto al PSOE, porque aunque estemos hablando a la izquierda del espectro, podríamos estar pensando que es el Partido Socialista el que se está beneficiando de todo esto, pero no. Aunque el PSOE se va manteniendo, recuerdo que en el 23J obtuvieron el 31,7% del voto y ahora están en el 29,5%, o sea, tienen algo menos. Por tanto, no es la caída de Sumar y tampoco está sumando esta gente que se está yendo de este espectro de la izquierda. Así que bueno, esta gente habrá que ver por dónde está.
Claro, es que es justo lo que yo te iba a preguntar, porque entonces la pregunta es evidente. Nos has dicho que podíamos sumar un 12% de voto de Sumar, que ahora sí cogemos a Podemos y Sumar, tenemos 4 puntos porcentuales menos, que estos votantes que se pierden no están en el PSOE o no están la mayoría en el PSOE. Por tanto, Lidia, la pregunta es evidente. ¿Dónde están esos votantes?
Bueno, aunque ahondaremos en ello en la parte de Ciudadanos, como he comentado, la debacle de Sumar a nivel nacional comenzó cuando sus resultados en las elecciones autonómicas empezaron a ser malos. En Galicia tiene un escenario muy complicado porque no había una fuerza previa, ya que en 2020 las mareas ya se habían quedado fuera del Parlamento gallego y así en 2024 Sumar no consigue entrar, pero el BNG, la fuerza de izquierda regionalista, aumenta su representación en 6 escaños. En Euskadi, unos meses después, pasó algo parecido. Es cierto que aquí sí que había un electorado previo al que aferrarse. En 2020 Podemos se hizo con 6 escaños, pero en 2024 Sumar logra solo un asiento, mientras que Bildu ve cómo su representación aumenta también en otros 6 escaños, llegando a los 27 asientos en el Parlamento Vasco. En Cataluña, su fórmula con los comuns tampoco les termina de funcionar y pierden 2 escaños, aunque aquí no es la fuerza regional la que se beneficia, sino el PSC probablemente, que aumentó su representación en 9 escaños. Así que, bueno, viendo un poco estos resultados, podemos pensar que este electorado está tendiendo a irse a fuerzas regionalistas.
Entonces, decimos que al final el voto está muy repartido, vamos a decirlo así, se ha perdido de la suma de sumar, nunca mejor dicho, y Podemos, se basa en fuerzas regionalistas como nos indicas. Otra de las cosas que comentaremos también más adelante, cuando hablemos de las posturas políticas, del cruce de declaraciones, es que a pesar de todo y a pesar de esa pérdida de voto, en esta discusión, en este mal rollo entre la izquierda, algo parece claro, y es que todos quieren liderar la unidad de la izquierda. Es decir, desde Podemos cantaba a la posible unidad de la izquierda, liderada evidentemente por Irene Montero, según ellos. Evidentemente Sumar también habla de esa necesidad de unidad. Y vamos a hablar de un tecnicismo que también nos puede ayudar a entender ¿por qué es necesaria, entre comillas, la unidad? Y es la fórmula D'Hondt. Es decir, ¿por qué las leyes electorales, por qué la fórmula de cálculo, de reparto de escaños, Lidia, importa a la hora de querer más o menos la unidad de la izquierda?
Bueno, pues sí, efectivamente aquí nuestra vieja amiga tiene un papel importante, y es que, como siempre se ha dicho, el sistema electoral español beneficia a los partidos más grandes, a los que consiguen más escaños, más votos. Por tanto, aquellos que tienen menos representación o están muy extendidos por todo el territorio, como le ha pasado tradicionalmente a Izquierda Unida, pues tienen más complicado no solo tener más representación, sino sencillamente conseguir entrar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues con los datos que estamos viendo, aquí va a ser clave la barrera electoral. Esto es el mínimo de porcentaje de voto que debe conseguir una formación para entrar en el Congreso. La barrera electoral legal es del 5%, a la cual Podemos no llega y Sumar está en la cuerda floja, pero esto es lo que dice la ley. Pero es que luego tenemos la realidad, y es que tenemos que hablar de la barrera efectiva, que es el porcentaje real que acaban necesitando algunos partidos para tener representación en determinadas provincias, especialmente las pequeñas y medianas, donde puede ser de hasta el 15%. O sea, aquí ya sí que están muchísimo más lejos.
¿Esto qué implica? Pues te voy a interrumpir un momento, Lidia, porque sé que tú eres de Madrid, lo miras todo desde ahí, pero la barrera electoral en las elecciones generales es del 3. Los madrileños tenéis la del 5, pero la general es la del 3, ¿eh? Lo digo porque evidentemente lo importante es la efectiva, que es la del 15, pero es verdad, en la Comunidad de Madrid es el 5, en las generales es el 3, aunque con los datos que nos has dado antes, igualmente el ejercicio es complicado.
Eso justo iba a decir, que en provincias o circunscripciones electorales, ¿no?, grandes como Madrid o Barcelona, es más fácil conseguir entrar, pero en las medianas, donde solo suelen obtener representación tres partidos, pues aquí está como mucho más difícil. Esto es el funcionamiento, pues, mecánico del sistema, ¿no?, que es lo que tenemos en cuenta, la parte de, pues, cómo funciona en sí, pero si tenemos en cuenta también la parte psicológica del votante, pues puede ser aún peor, ya que ante todo los votantes quieren votar a un partido con posibilidades de representación, y si ven que es poco probable, pueden decidirse por otro, y aquí sí que el PSOE podría beneficiarse, o como decía, los partidos regionalistas de izquierdas como Bildu, BNG, Compromís, pues que tienen un mayor arraigo en sus provincias.
Sí, esta vieja amiga que también nos ayuda a entender el tema del voto útil. Hablabas tú ahora del PSOE, como el PSOE, de la misma manera que pasa la derecha con el Partido Popular, que ya hizo Feijóo en las elecciones generales, apelar a ese voto útil frente a Vox, la izquierda pasa algo parecido, aunque nos sirve la explicación que nos has dado, ahora no tanto para hablar de voto útil, sino de la necesidad de que haya unidad en la izquierda. Evidentemente, luego también comentaremos si esto es bueno o malo, o si los electores lo entienden como algo bueno o malo. Pero lo que sí nos hace comprender, lo decía yo hace un instante, es porque todos los partidos, en este caso los dos más implicados, Sumar y Podemos, hablan de esa unidad. Fran, lo que tenemos sobre la mesa son declaraciones en los últimos días, en las últimas dos semanas, desde que se hizo el Congreso de Sumar, de Yolanda Díaz, Ernest Untasur, de Sumar, en general, en ese congreso, en el que trataban de salir reforzados, sobre todo, Fran, para liderar esa unidad en la izquierda.
Sí, en esta asamblea reciente del Movimiento Sumar, Yolanda Díaz además pidió unidad a la izquierda, ¿no? Dijo que la gente no quiere que pensemos igual, la gente quiere que caminemos juntas, ¿no? En este sentido, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ya lleva tiempo intentando tender puentes con Podemos, pero recordaréis que Pablo Iglesias, hace algunos días, pues ya les dio con la puerta a las narices al decir que Sumar está políticamente muerto. Pero volvemos a esta asamblea de Sumar, en la que Yolanda Díaz también subrayó que su formación será clave para reeditar el gobierno progresista y derrotar a la derecha, abogando a su vez por la confluencia y esta mixtura, ¿no?, entre organizaciones, que es lo que caracteriza al movimiento, ¿no? De hecho, tres días después de la asamblea, Díaz volvió con lo mismo e insistió que Sumar y Podemos deben concurrir unidos a las próximas elecciones generales, ya que sin Sumar, y ponía Sumar por delante de Podemos, por lo tanto se postula a seguir liderando este espacio, ya que sin Sumar no va a haber gobierno de izquierdas con el PSOE. Por tanto, Díaz sigue viendo a Sumar como la formación que ha de liderar este espacio a la izquierda del PSOE. Por su parte, Ernest Urtasun aún no se ha pronunciado directamente en los últimos días, aunque como portavoz de Sumar, pues siempre ha defendido en el pasado pues esta necesidad de tener a una izquierda unida, ¿no? Por su parte, los nuevos coordinadores de Sumar, que hablábamos antes, Hernández y Martín, se han propuesto coser la relación con Podemos y anuncian reuniones próximamente con formaciones de izquierda. No obstante, dejan claro que Yolanda Díaz es el principal referente político de Sumar. En una entrevista reciente al diario.es, consideran que Díaz es un activo que ha de seguir al frente.
Pues desde Sumar sí que hablan de esa posibilidad de diálogo con Podemos, pero si escuchamos en los últimos días a Ione Belarra, a Irene Montero, hombre, quieren una izquierda unida, y no hablo del partido de Maillo, quieren unir a la izquierda, pero no parece que tengan muy claro que eso pase por Sumar.
No, como hemos dicho, Belarra fue quien pidió a Montero que fuera candidato de Podemos para los generales. Esta recogió el guante y lo hizo con un discurso que puso el foco, como hemos dicho antes, en el contexto internacional, con esta escalada bélica y el aumento previsible del gasto en defensa. Además, Podemos se reivindica como la única izquierda real en España y acusa a Sumar de hacer seguidismo del PSOE. Por todo ello, defienden Belarra y Montero que Podemos ha de erigirse en el principal partido de una izquierda fuerte y autónoma, que se coordine, eso sí, con los socialistas, pero sin subordinarse. Sin ir más lejos, Belarra, que en alguna ocasión ha llamado señor de la guerra a Pedro Sánchez por anunciar el rearme, califica al gobierno de coalición de vergüenza. Por todo ello, pues hace un llamamiento a movilizarse junto a la sociedad civil para construir una izquierda capaz de condicionar todas las políticas y conseguir un gobierno que sea verdaderamente de izquierdas. Montero, además, denunció que los dueños del mundo han declarado la guerra a la humanidad y abogó por construir, en este sentido, en esta línea, una izquierda de poder capaz de impulsar un gobierno que frene a la austeridad y se oponga a este, lo que calificó ella, régimen de guerra. Desde Sumar responden que son precisamente ellos quienes escoran al PSOE a la izquierda, por su parte. Pero bueno, sin ir más lejos, este martes, y esto es importante, la ministra de Sanidad, Sumar, Mónica García, ha defendido las políticas del gobierno frente a Podemos y ha dicho que estamos hartos de que Iglesias y Montero nos den lecciones y nos insulten, que es lo que ha dicho García a la prensa este martes en los pasillos del Senado.
Estoy un poquito harta ya de que nos digan, que me diga el señor Pablo Iglesias y la señora Montero lo que tenemos que hacer, lo que somos y que dejen de criticarnos, ¿no? En el año 2021 ya le dije al señor Iglesias que la política no era una película de Netflix y ahora le digo a los dos, al señor Iglesias y a la señora Montero, que esto tampoco es una piscina de bolas.
Además, acusa a Podemos de querer cumplir con lo que pretende el PP, que es echar al gobierno de coalición.
Pues sí, pero si hay algo que también nos ha mostrado Lidia con sus datos, algo que hemos puesto encima de la mesa, es que este espectro a la izquierda del PSOE no es solo una cuestión de Sumar y Podemos, o dicho de otra manera, dentro de Sumar encontramos también diferentes formaciones, diferentes sensibilidades, y para mostrar un poquito más la conversación, Fran, recuérdanos algo así, ¿qué más tenemos dentro de Sumar? Sobre todo algunas posiciones que han sido críticas o que tienen voz propia en este debate.
Hay que destacar sobre todo a Izquierda Unida, ¿no? Su líder, Antonio Maillo, ha recordado estos días que su formación es la decana de la apuesta de juntar a la izquierda bajo un mismo paraguas en los años 80, ¿no? Izquierda Unida, ¿no? Y que la construcción de esa futurible candidatura de izquierdas pues ha de estar determinada en base a unas primarias y no alrededor de figuras políticas, algo que ha definido como fulanismo. ¿Vale? Fulano de tal, que nos tiene que liderar, que es el referente, etcétera. En esta línea, Maillo insiste que lo importante no son los hiperliderazgos, sino un proyecto político colectivo que se despliegue por todo el territorio y en el que las diferentes fuerzas se sientan cómodas y respetadas. ¿Vale? Por su parte, otras formaciones integradas en Sumar, como por ejemplo los valencianos de Compromís, en boca de su portavoz Águeda Micó, pues dicen no sentirse interpelados por el debate de la unidad de la izquierda estatal y que ya verán cuando haya que celebrar elecciones, pues cómo se presentan para defender los intereses, sobre todo de los valencianos, en las Cortes. Y desde los comunes catalanes, Gerardo Pisarello, pues dice que ellos son frente amplistas, y cito textualmente, y se ha mostrado partidario a la reconciliación entre Podemos y Sumar, con el objetivo de formar una alternativa sólida a la izquierda del PSOE.
Luego os pregunto de las posibilidades de que hay de hacer una alternativa sólida. De momento lo que sabemos sobre esa posible alternativa sólida, si miramos los datos, es que ahora mismo está perdiendo votantes. No sabemos qué pasaría si se presentan, como pasó en su momento con Unidas Podemos, con ese abrazo de Pablo Iglesias y el entonces líder de Izquierda Unida, pero... Quería preguntarte, Lidia, un poquito más sobre ese votante de izquierdas y en concreto sobre el votante de Sumar. ¿Qué ocurre con el votante de Sumar? Es decir, ese votante al que están interpelando y al que, en principio, si se consiguiese la unidad de la izquierda, debería estar ahí el primero en el colegio electoral. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues sí, efectivamente vemos que Sumar está perdiendo mucho apoyo y cabe preguntarse entonces a quiénes votarían estos votantes si hubiera elecciones ahora, ¿no? Para ello he cogido el barómetro del CIS para ver por quién optaría, ¿no? El mayor porcentaje es el de un 33%, que sí que seguiría votando por Sumar. Es un porcentaje muy bajo, lo que significa que solo retienen a uno de cada tres de sus votantes. De normal, pues la fidelidad de voto suele estar en el 70%, el 80% incluso en la derecha, entonces este porcentaje es realmente bajo. Del resto, el grueso es un 20% que se iría a Podemos, o en el fondo yo diría un poco que vuelve, ¿no? Porque la mayoría del electorado de Sumar en 2023 pues eran los antiguos votantes de Unidas Podemos. Y siguiendo por partidos, sí que tendríamos a un 16% que optaría por el PSOE. Eso sí, hay un porcentaje mayor, que es un 18%, que dice que aún no lo sabe. Ya sabéis que siempre me encanta hablar de los indecisos, pero es que realmente son muy importantes porque este electorado es mucho más fácil de atraer de vuelta porque aún no se han decidido por un partido nuevo. Aquellos que ya dicen otra formación pues son mucho más difíciles de recuperar y quizá este porcentaje tan amplio es el que nos hace entender ese 4% que no sabíamos muy bien dónde estaba. También hay casi un 5% que dice que votaría a otro partido y también he sumado aquí los de las formaciones de partidos independentistas o nacionalistas o incluso Izquierda Unida, que no sale ahora mismo como opción, pero yo creo que hay muchos votantes de izquierda que lo tienen como referente, así que bueno, así estaríamos un poco viendo qué harían estos votantes.
Me hace gracia o me río cuando hablas de Izquierda Unida o de que pudiese salir como un referente, porque estamos intentando hablar de la unidad de la izquierda y ya si pensamos en Maillo, en Izquierda Unida, presentándose por separado con Compromís, que nos decía Fran, que oye, que a lo mejor también voy por mi cuenta. O sea, podemos tener la unidad de la izquierda o la total atomización de la izquierda. Dicho esto, a tanto que te gusta hablar de los indecisos, pues te voy a preguntar por ellos, porque además aquí creo que todos los de la izquierda pueden intentar tratar de atraparlos. ¿Cómo son estos indecisos?
Bueno, pues dentro de que hablamos que son de izquierdas, ¿no? Los indecisos son algo más centrados, aquellos que están más cerca del 4, incluso del 5. Entre los que están en el 1 y el 3 hay menos indecisión porque tienen más claro que se decantarían por Podemos. Estoy hablando todo el rato de antiguos votantes de Sumar. Y en el 4 pues tienden más al PSOE, ¿no? Un poco tiene sentido. Y esto nos indica, al menos la sensación que me da a mí, es que es gente probablemente que se considere de izquierdas, que por tanto le cueste votar al PSOE, pero que se sienta que se queda un poco huérfano porque Podemos tampoco le termina de convencer. También si no están en una región en la que tengan esa alternativa de izquierda regionalista o nacionalista, pues explica un poco esa indecisión.
De momento los datos no pintan a ser optimistas si uno aboga por esa unidad de la izquierda. Voy a poner otra cuestión sobre la mesa que tiene que ver con la izquierda y que no sé si también sería un dato pesimista. Y es que, por ejemplo, hace pocos días en la universidad con mis alumnos veíamos papers, veíamos artículos académicos que tratan de confirmar una tendencia o una leyenda urbana que habla de que la izquierda, además de manifestarse más y protestar más en las calles, se abstiene más, cosa que ya remataría la desgracia, por decirlo así, de voto hacia la izquierda. No sé qué puedes decirme de eso.
Pues sí, habitualmente se asocia abstención con la izquierda y a la izquierda con abstención. La verdad es que no sé muy bien qué viene antes, si que propiamente el votante de izquierda sea abstencionista o que ante las divisiones y la falta de un partido sólido prefieran abstenerse, porque bueno, no sé qué vino antes, ¿no? Pero bueno, si miramos a quienes responden ningún partido cuando les preguntan por qué harían en unas supuestas elecciones generales, hay porcentajes mucho más altos entre el 1 y el 4 en la escala que entre el 6 y el 10. Por ejemplo, hay un 8% de personas que no votarían a ningún partido en el 1 respecto al 2,6% que hay en los que se ubican en el 10. Y así va ocurriendo pues también en las posiciones más centrales. Aún así, la mayoría de los que dicen ninguno son los que se ubican en el 5, el querido 5, ¿no? Que ahí tenemos a un 40%. Así que en realidad la mayoría de la abstención está en ese 5 y probablemente sea gente directamente poco politizada. Y esto se ve porque en los motivos para no votar, concretamente en las elecciones de 2023, entre los que están a la izquierda sobresalían como motivos los que dicen que no se sentían representados, que no confían o no creen en la política y que no confían en los políticos.
Esto en cuanto a los motivos para no votar. ¿Qué me dices de los motivos para votar a la izquierda?
Pues los votantes de Sumar optaron por esta formación en 2023 y según el barómetro postelectoral, principalmente por afinidad ideológica. Este porcentaje es muy superior a los que dicen esto en el PP o Vox, que no llega al 40%. O sea, perdón, que no llega al 20% y similar al PSOE que lo menciona el 35%. En Sumar lo mencionaban el 40%, o sea, casi la mitad hablan de afinidad ideológica. El segundo más mencionado es el programa electoral, luego la capacidad de gestión y experiencia del partido y por último el apoyo a las causas sociales, algo que sobresale en Sumar pero que apenas llega al 1% en el resto de principales partidos e incluso en el PSOE. O sea, que aquí sí que tiene como una especial distinción.
Sí, justo te preguntaba eso porque de la misma manera que puede ser interesante entender por qué la gente decide no votar, también lo es el ver diferencias entre por qué vota un partido y lo que opinan otros, por ejemplo, en la derecha, de por qué están votando a sus partidos en la derecha. Esto en cuanto a los datos, por supuesto, todas las referencias, todos los enlaces, ya lo sabéis, siempre os lo decimos, lo podréis encontrar desde cada jueves, desde el día que subimos el episodio, que publicamos el episodio, en patreon.com/simplepolítica. Este es nuestro espacio donde todos los que os gusta el podcast encontráis también algo más, siempre encontráis más contenido. Y en ese patreon.com/simplepolítica, Fran también os deja recomendaciones de artículos para los que queráis saber más, leer más sobre el tema de la semana. Fran, esta semana, ¿qué se van a encontrar los que estén en Patreon?
Pues vamos con tres artículos, ¿no? De análisis y de opinión, ¿no? Vamos con el primero publicado en La Marea el año pasado, es algo antiguo, pero que yo creo que es ilustrativo. Se titula ¿Por qué se divide la izquierda? Así de sencillo, directo. Es un artículo de José Ovejero en el que reflexiona sobre esta pulsión a la separación que aqueja al progresismo en general y proporciona algunos motivos, ¿vale? Luego tenemos otro artículo más escorado hacia Podemos, es de Diario Red. Lo firma Mario Ortega y se titula Izquierda muleta o izquierda motor. Y es interesante porque aboga porque los partidos que se hacen llamar de izquierdas pues sean motores de cambio para mejorar la sociedad, criticando que esto no es el objetivo del PSOE y un poco dejando Sumar, pues como el título del artículo pues indica, que es partido muleta de los socialistas, ¿no? Y luego, por último, acabamos con un artículo de Diego, reciente, de Diego Díaz para Nortes, en el que entrevista al periodista de La Vanguardia, Pedro Ballín, sobre todo este entuerto de la izquierda. No tiene desperdicio. Se titula El ciclo del post-15M ha sido extraordinariamente virtuoso, coma, basta con mirar a los países de nuestro entorno. Es muy recomendable.
Pues estas tres recomendaciones, con todo lo demás, con toda la información que hemos usado para hacer este episodio, ya lo sabéis, patreon.com/simplepolítica. Y antes de despediros, como siempre, haceros una pregunta. Es verdad que en esta primera parte del episodio, ahora hablaremos con Emilio, para que nos explique ejemplos en Europa, es decir, si en el resto de Europa se lleva bien la izquierda, si también hay desunión y pelea. Pero bueno, sea como sea, no hemos descubierto el fuego, hemos hablado de las dificultades que hay para encontrar esa unión política, pero es que la demoscopia, los datos nos dicen también que eso es complejo, aunque también nos dice que si van unidos la ley D'Hondt o la fórmula D'Hondt les beneficiaría. La cuestión es que con esos pros y contras que puede haber y que hemos de alguna manera tratado de explicar, empiezo por ti, Lidia. No sé cómo ves el panorama en España, es decir, ¿qué debería pasar y sobre todo ¿Qué crees que acabará pasando, teniendo en cuenta además que en principio, a ver, si no hay una hecatombe, no hay elecciones mañana, sino que hay un tiempo todavía para gestar lo que tenga que gestarse?
Sí, bueno, yo creo que la situación es bastante complicada. Creo que ahora mismo el espacio está totalmente descompuesto. Creo que hubo un último aliento en 2023, tanto por parte de la élite, con Sumar conformándose a la velocidad de la luz, casi que no llegaban a inscribirse como candidatura, y también por parte de los votantes, pues un poco depositando su última confianza en esta papeleta, un poco alentados con evitar pues que gobernase la extrema derecha, o un poco como eso, como esa última confianza. Pero bueno, creo que desde entonces las cosas han empeorado bastante y el espacio pues siento que no tiene sustento. A veces pienso en Sumar y veo solo como toda la parte exterior, ¿no?, de todo lo que muestran de hacia afuera, pero siento que no hay militancia, no hay partido realmente dentro de esta formación, que además está articulado sobre diversos partidos con intereses muy diversos y que yo creo que están poco cohesionados, que ya fue difícil ponerles de acuerdo en su momento y no sé si esta voluntad de unidad pues se mantiene. Y un votante pues que claramente pierde la confianza a una, con muchísima indecisión, que puede acabar en votar otra vez a Sumar, a esa supuesta izquierda, al PSOE, o directamente quedarse en casa. Pero aún así, como comentabas, sí que creo que hay tiempo, sobre todo si el calendario sigue tal y como está, y si realmente hay voluntad, pues quizás sí que sean capaces de reconstruirse y sobre todo de crear un liderazgo sólido, y espero sobre todo un liderazgo más nuevo, sobre todo.
Fran, ¿tú cómo lo ves?
Yo además considero que hay un problema añadido, que es que los líderes de toda esta amalgama de partidos pues son los mismos de la última década casi, ¿no? Las rencillas personales siguen ahí presentes y con eso no se puede hacer nada. La política, sabéis, es algo de piel. Es decir, que si no te llevas bien con alguien, tarde o temprano, por muchos intereses comunes que tengáis, pues se va a ir todo al garete. Con esto lo que digo es que los dirigentes de Podemos y Sumar parece que han olvidado que lo importante son las políticas que ayuden a las personas de a pie y no quien intentó quitarme o ponerme en un puesto, ¿no? O sea que yo creo que mientras sigan los mismos al frente, pues no se solucionará nada. Veremos el contexto de cara a las generales, si son en 2027 o antes, pero de momento, como dice Lidia, pintan bastos para la izquierda, porque si el PSOE no tiene un espacio fuerte a su izquierda, pues también lo tendrá muy difícil para gobernar, ¿no? Oye, que a última hora puede que pacten para hacer algo parecido a lo que pasó con Sumar a principios del verano de 2023. Bueno, lo hicieron, sí, pero recordaréis, de mala gana, y duró poco el invento. Y todo esto, pues, como dice Lidia, lo ve el votante, que no es tonto, y acaba perdiendo la confianza.
Bueno, lo decía Lidia, solo uno de cada tres volvería a votar a Sumar, de los que lo hicieron el 23J, y eso al final es que se acaba notando que sería, yo creo que, muy impostado. Es decir, yo no veo una foto, un abrazo Irene Montero y Yolanda Díaz. Me costaría bastante, bastante de ver. Y si Fran me vuelves a recordar que ha cambiado la cúpula, es que casi te diría, no voy a decirlo así, pero casi te diría que no sé ni cómo se llaman. Es decir, van a necesitar también estos nuevos nombres de Sumar muchos minutos de tele. Por cierto, trabajazo de Podemos esta semana, de nuevo Irene Montero en las principales televisiones, medios. Es decir, Podemos ha entendido lo que tiene que hacer ahora con Montero. Pues veremos. Ahora es turno de preguntarle a Emilio si en España somos raritos y con esta desunión de la izquierda, o realmente es algo bastante, bastante común. Por supuesto, antes, desearos una buena Semana Santa. Recordemos, la semana que viene no nos vamos a escuchar, pero volvemos en 15 días. Así que, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchísimas gracias y nos escuchamos en 15 días.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica.
Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
¿Qué tal la semana por Bruselas? ¿Qué tal estos días?
Bien, monotema, ya sabes, aranceles, guerra comercial. Pasamos de un monotema que era la defensa a otro que son los aranceles.
Sí, parecéis los del meme ese de ahora ya no soy vulcanólogo, ahora soy experto en, ¿no? Pues.
Ahora somos todos expertos en aranceles.
Los corresponsales en Bruselas ya todoterrenos, expertos en geopolítica, expertos en economía, expertos en todo ello. Sacáis un máster esto. Y encima os pagan. Sacáis un máster
Eso es verdad.
y encima os pagan.
Menos mal.
Menos mal, ¿no? Para este máster. Menos mal. Luego hablamos, evidentemente. Te voy a preguntar por los aranceles, por la respuesta de la Unión Europea. Pero centrándonos un poquito también en la cuestión de este episodio, estamos hablando de la izquierda, todo, evidentemente en los últimos minutos, sobre todo hablando de Sumar y Podemos y de ese encaje. Le preguntábamos a Lidia, a Fran también sobre el posible encaje, sobre la posible unidad en la izquierda. Uno de los temas que ha salido es casi la cuestión histórica de la desunión, ¿no? De lo difícil que ha sido el encaje en la izquierda en España, las diferentes escisiones. Bueno, la cuestión es que yo lo que quiero que hagamos contigo es poner esto, como casi siempre hacemos, en contexto europeo. Somos una rara avis en esto, es decir, si hablamos de unidad en la izquierda, ¿qué nos puedes contar tú de lo que sucede en países vecinos, en otros países de la Unión Europea?
Hay un poco de todo. Yo creo que aquí hay que ver primero qué pasa a la izquierda de la socialdemocracia y después cómo es la colaboración de esa izquierda de la izquierda con lo que se suele llamar la izquierda tradicional o la izquierda mainstream, que es básicamente, como digo, la socialdemocracia. Y hay ejemplos de todo tipo. Uno de los más recientes es el nuevo Frente Popular en Francia, que unió a los verdes con el partido de Jean-Luc Mélenchon, la Francia Insumisa, con el Partido Socialista. Y se presentaron juntos a las últimas legislativas y ganaron las últimas legislativas, pero después se volvieron a separar. ¿Vale? O sea, ese es, yo creo, el ejemplo más reciente, que además demuestra que en las ocasiones, vamos a decir, decisivas, la unidad de la izquierda funciona en algunos países europeos. ¿Dónde funcionó también? En Italia, con esta unión que hubo, sobre todo a nivel de elecciones regionales, entre el Movimiento 5 Stelle, que no es un partido per se de izquierda, sino que es más bien transversal, es un populismo clásico transversal, con el PD, con el Partito Democrático. También ganaron elecciones. La alcaldía de Roma en las últimas elecciones regionales o municipales la ganó esta amalgama de partidos en la izquierda. Pero tenemos también el caso contrario, que son las escisiones. Una de las más llamativas en los últimos tiempos es la que hubo en Alemania con Die Linke y el BSW, el partido de Sarah Wagenknecht, que no deja de ser una escisión de la izquierda radical tradicional alemana que era Die Linke. Yo creo que esa es un poco la foto de cómo se comporta la izquierda de la socialdemocracia en los distintos países. Va un poco en función de las necesidades. Es decir, igual que Sumar resurge de una caída en las encuestas de Podemos, independientemente de que después su convivencia haya sido mala, son las encuestas las que te marcan qué hacer. Es decir, el nuevo Frente Popular no nace porque sí, nace porque es la única opción de que en Francia, en este caso, no ganase Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, y así sucedió en las últimas legislativas. Luego es verdad que tenemos la otra parte de la convivencia con la socialdemocracia, Adri.
No, claro, es que ahora lo comentabas tú, que el surgimiento de ese nuevo Frente Popular para parar a la extrema derecha, a ver, no es que Sumar naciese con ese objetivo, pero el contexto es muy parecido, todo pintaba un gobierno de Feijóo con Vox. Hombre, a ver, el experimento salió, lo comentaba Lidia con el tema de las, bueno, de las encuestas actuales y sobre todo de los resultados de 2023. Bueno, justito, por los pelos, el aprobado justito porque el gobierno de Sánchez se mantuvo por muy pocos escaños y por el equilibrio que se está haciendo ahora. Otra cuestión es que hablabas tú, ¿no? También del nuevo Frente Popular en Francia, de ese éxito a veces de las izquierdas uniéndose. Claro, en España el último precedente, no sé si me aceptas la comparativa, es Unidas Podemos, cuando Izquierda Unida y Podemos se unieron. Es verdad que no estaban los socialistas aquí, es verdad que no estaban en ese pacto, pero no sé, no, el experimento aquí no nos sale tan bien. No sé si en Europa podemos aprender lecciones de que sí puede salir bien, ¿no?
En Europa hay que decir que dentro de lo que cabe, lo que es la convivencia, claro, no, en España no tenemos, por ejemplo, un partido verde como tal. Es verdad que Más País en su momento sí que se trató de erigir como tal y entró dentro de Sumar. Mónica García con Más Madrid es ministra a través de Sumar. Pero es verdad que en los países, en el resto de países europeos sí que suele funcionar bien la asociación, vamos a decir, poselectoral entre la socialdemocracia y los partidos de su izquierda. Dos ejemplos recientes, uno con un matiz y otro que sí que funcionó muy bien. El que funcionó muy bien fue el acuerdo en Portugal, el gobierno de la Geringonza, con Antonio Costa, Partido Socialista, al frente del gobierno, junto con el Bloque de Esquerda y el Partido Comunista como socios minoritarios. Ese gobierno funcionó muy bien en su primera legislatura, de hecho se llamó el gobierno del milagro portugués. Otro que no ha funcionado tan bien a nivel federal, pero que sí funciona a nivel regional, es lo que pasa en Alemania. El último gobierno de Olaf Scholz con los verdes y que incluía a los liberales, es verdad que se ha venido abajo en poco tiempo, pero no porque hubiese grandes desavenencias entre socialdemócratas y verdes, sino porque el que se salió o al que sacaron de la ecuación fue al Partido Liberal, pero a nivel regional sí que funciona bien esa asociación de fuerzas de socialdemócratas del SPD con los verdes.
Claro, es que tú estás diciendo que no tenemos un partido verde como tal, o que pueda tener fuerza, más fuerza que Más País. Claro, tú con esa perspectiva que tienes desde Europa, en España lo que tenemos más a la izquierda de la socialdemocracia, o del PSOE en este caso, sería como esos dos grupos que hay, verdes y izquierda. Tenemos mucha izquierda y tenemos mucha historia y tradición de tener el partido de izquierda, pero de la misma manera que en España partidos liberales no ha habido casi, Ciudadanos lo intentó, pero no ha habido. Es verdad que en eso somos muy poco europeos, ¿verdad? En esa familia política, por decirlo así.
Somos muy poco europeos porque cuando nos tocó ser europeos, Ciudadanos se equivocó. Es decir, los partidos liberales es un hecho que son partidos bisagra. Un partido liberal a nivel europeo no funciona si se mueve solo en el bloque de la derecha. El FDP en Alemania, que alterna resultados muy buenos con fracasos absolutos, esto lo comentamos antes de las últimas elecciones alemanas y después, el FDP paga el pato de entrar en el gobierno y a las siguientes elecciones desaparece del Parlamento. Ya ha pasado dos veces ya. Pero se comporta como un partido bisagra. Se comporta como un partido bisagra. Y se comporta como un partido que no acepta ningún tipo de acercamiento con la derecha radical. Cosa que Ciudadanos, con la boca pequeña y con ciertos matices, sí que acabó aceptando en España. Entonces, en España hay un votante liberal de centro. Ahora es más difícil identificarlo, yo creo, porque se ha movido tanto el mapa de votantes que ya es muy difícil. Y también, en esto yo creo que coincidirás conmigo, porque ese espacio con un líder como Feijóo aspira a ocuparlo el Partido Popular. Es decir, ese del centro hacia la derecha. Pero el comportamiento de los partidos liberales europeos es completamente distinto al que vimos con Ciudadanos. Y de hecho, el FDP viene de gobernar. Trasladamos la foto. Es como si Ciudadanos gobernase con Más Madrid y con el PSOE, o con Más País y con el PSOE. Nadie se lo hubiese imaginado en España esto. Bueno, pues en Alemania ha salido mal la fórmula, pero fue la fórmula que formó un gobierno en 2022. Así que no es que seamos una rara avis porque España sea especial, sino porque el comportamiento del Partido Liberal fue el que fue.
Claro, veremos dentro de unos años, y le podemos preguntar también a Lidia, a ver dónde está ese votante de centro liberal, si es que existe. Eso sí, muchas veces también los politólogos decimos que cuidado con los de centro, cuidado con la gente que dice que es un 5 en la escala ideológica, porque muchas veces, y eso está demostrado, es porque como no tengo ni idea, pero tampoco quiero decir que no sé lo que soy, me pongo en el 5, soy moderado, me pongo en el 5, o sea que también cuidado
es
con
esto. Es esto de existe el centro político, pero no el centro ideológico.
Muy bien dicho. vamos a dejar ahí el titular, lo vamos a dejar ahí en alto. Oye, Emilio, cambio de tema. Para hablarte del monotema, si quieres, lo que yo no sé si ya tienes el discurso construido, hablemos de aranceles, Emilio, una palabra que yo creo que... No, oye, ¿tú podrías calcular cuántas veces la oyes al cabo del día? O sea, en estos últimos días... Sí, por compañeros del periódico, por compañeros no, corresponsales.
Estamos hablando de esto con el día a la mitad, más o menos, ¿no? Y te puedo decir que entre ayer y hoy he escrito en los últimos dos días, te lo voy a contar, ¿eh? Lo tengo delante porque...
No, riguroso que, directo que podríamos decir.
Imaginaba que me lo podrías preguntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces he escrito. 8 piezas he escrito en
los días. 8 piezas, no 8 veces la palabra aranceles. Has escrito 8 piezas.
Eso es, multiplica por unas 5 veces por pieza la palabra arancel. Arancel, tarifa...
Claro. Estamos hablando de que tú en el periódico, en el 20 minutos donde te podemos leer, eres el pesado de los aranceles.
Efectivamente, efectivamente.
Eres. Bueno, pero como también. Dime.
Unas 20 o 25 veces al día la palabra aranceles o sinónimos.
Bueno, como también eres nuestro pesado de los aranceles y te queremos por ello, bueno, estamos hablando ya desde hace unos días con, bueno, no con los aranceles en vigor, porque recordemos que el anuncio, aquel famoso anuncio con la tabla enorme de Trump, fue un anuncio que se postergaba, que se pausaba hasta esta semana, pero ¿nos puedes hacer en esas 8 piezas que has hecho en este día y medio un resumen de cuál es la respuesta real? Tú mismo nos dijiste en su momento, Europa no reaccionará a declaraciones, reaccionará a hechos. Es verdad que ha dejado una semana de margen, pero esto ya es un hecho. ¿Cuál ha sido la reacción?
Ya lo tenemos. Es decir, la reacción de la Unión Europea ya la tenemos y tiene que quedar clara una cosa, que es escalonada. ¿Por qué? Porque Bruselas considera que si plantea una estrategia de respuesta paulatina, da espacio a lo que viene defendiendo todos estos meses, que es la negociación. Muy esquemático, ¿cuál es la respuesta que prepara la Comisión Europea y que ya todos conocemos? Unas medidas arancelarias en respuesta a los aranceles de Estados Unidos, donde las tasas van del 10% al 25%, ¿vale? Hay un total de 1.600 productos en la lista que maneja la Comisión Europea, en la lista que ha presentado. Pero las medidas van a ir en tres fases. La primera fase, que en teoría tendría que entrar en vigor el 15 de abril, es decir, dentro de pocos días, 4 días. ¿Qué va a entrar? ¿Qué productos van a entrar en esa fase 1? Pongo algunos ejemplos. Cigarrillos, arroz, calzado, aceites esenciales o muebles. Es decir, el frigorífico que tenemos en nuestra casa o un sofá entra dentro de esta primera fase. La segunda fase, prevista para la segunda semana de mayo. ¿Qué entra en este grupo? El cobre, la maquinaria, algunos metales, el material de construcción y solo algunos alimentos. Y la fase 3, prevista para el 1 de diciembre, donde ya encontramos, por ejemplo, soja y derivados de la soja o algunos alimentos como frutos secos, almendras, nueces, etcétera. Importante que se queda fuera de la lista de la Comisión Europea. Se quedan fuera dos cosas que a mí me parecen relevantes. El vino y el bourbon. Y la gente se preguntará, hombre, ¿por qué se queda fuera el bourbon si en el primer anuncio fue algo que se dijo a bombo y platillo? Se queda fuera porque Trump amenazó a la Unión Europea con que si incluía el bourbon en sus medidas arancelarias, iba a ejecutar una respuesta con un arancel del 200% sobre el vino europeo. ¿Qué ha pasado aquí? Que Francia, mayor exportador de la Unión Europea en el tema vinícola, ha dicho, mejor dejamos fuera al Bourbon para así suavizar un poco la respuesta que llegue desde Estados Unidos, y de esa forma reforzamos la idea de que no va con nosotros, o sea, no somos nosotros los que iniciamos la guerra comercial. Esto además tiene una repercusión indirecta en España, que también es un gran exportador de vino. Entonces, en principio, los productos agrícolas van a ir en tercera fase, con lo cual España se podría, de aquí a diciembre, que es cuando entra esa tercera fase, España podría ver cómo la Unión Europea negocia, digamos, salvar los productos agrícolas de esa guerra comercial, porque la Comisión Europea, antes de facilitar la lista, le propuso a la Casa Blanca un plan de aranceles cero para los productos industriales. Y ojo, que esto hubo gente que dijo que era bajarse los pantalones. Mentira, esto se negoció en 2018. Cuando en 2018 Donald Trump propuso por primera vez aranceles contra la Unión Europea y los impuso, Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, fue en persona a Washington, cosa que acabará haciendo Ursula von der Leyen muy probablemente, para negociar aranceles cero, entre otras cosas, en bienes y en productos industriales. Trump dijo que no entonces y ha dicho que no ahora.
Claro, pero, o sea, tengo, como experto en aranceles, que es, tengo muchas preguntas, ¿vale? Pero la primera es, y es de respuesta corta. Tú has dicho, esto nos bajas en los pantalones porque en 2018 ya se hizo. Vale, pero ahora deja que haga de Pepito Grillo. ¿Y no es bajarse los pantalones porque en 2018 ya era bajarse los pantalones?
Vamos a ver, aquí lo que está, y ya sabes que yo no soy un defensor ciego de lo que hace la Comisión Europea, pero tiene que quedar claro que su... Aquí la clave está en que la estrategia de Bruselas tiene que ser coherente. Lo importante desde el punto de vista de la Unión Europea es no dar tumbos. Si tú desde el minuto cero dices yo no quiero una guerra comercial porque no le interesa a nadie, tienes que demostrar con medidas que no quieres una guerra comercial. Porque esto es un proceso. Es decir, Trump se va a tener que sentar a negociar. ¿Vale? Entonces, la Unión Europea siempre mantiene la misma estrategia cuando se trata de negociar en relación a aranceles, también con China. Si nos acordamos de los coches eléctricos, ha impuesto aranceles a los coches eléctricos, pero en paralelo tiene un proceso negociador con China para suavizar el tema. La diferencia es que China se ha sentado a negociar y Estados Unidos no. Va de coherencia, no tanto de si es bajarse los pantalones o no, porque la Unión Europea podría escalar muchísimo en la guerra comercial si quisiera, pero no quiere.
Ya. Pero hay otra cosa también que tengo dudas, y es que esta tercera fase, tú lo has dicho, empieza el 1 de diciembre, es decir, es como mucha diferencia temporal, intuyo que es dar margen a posibles negociaciones, y como los productos agrícolas se meten en la tercera fase, decías, no, bueno, España verá esto como a largo plazo, pero claro, yo me pregunto, el arancel que nos debe preocupar es el que anunció la semana pasada Trump, no el que mete Europa, ¿no? Porque Trump no hizo distinción. Es verdad que, claro, que estaba metiendo aranceles hasta islas que habitan pingüinos, pero me refiero... ¿Entiendes por dónde voy, no?
Sí, no hizo distinción, ¿vale? Pero aquí la clave está en que... Y esto lo explicó hace algunos días tanto la Comisión Europea como el ministro Carlos Cuerpo. Aquí la clave está en que la relación con el vínculo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos de aquí a final de año o de aquí a lo que duren los aranceles en vigor va a ir a menos. Es decir, el choque de los aranceles va a ser más fuerte cuantos más intercambios comerciales haya entre Estados Unidos y la Unión Europea o viceversa. ¿Qué pasa? Que si la Unión Europea hace lo que quiere hacer Bruselas, que es diversificar socios comerciales, es decir, acabar de cerrar Mercosur, potenciar el acuerdo con Noruega, con Suiza, etcétera, etcétera, va a reducir los intercambios comerciales con Estados Unidos. Otra cosa es que Estados Unidos pueda reducir sus intercambios comerciales con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el espacio comercial más grande del mundo es la Unión Europea. ¿Quién tiene en el mapa global... ¿Quién tiene más dependencia comercial? ¿Estados Unidos del resto o la Unión Europea del resto? ¿Quién necesita más a quién?
Sí. No, era por preguntar, por dejarlo claro, sobre todo por esta cuestión, ¿eh? Que dentro de todos los detalles que conocemos de la respuesta europea, lo que sabemos es que Estados Unidos, de momento, tú mismo lo dices, se tendrá que sentar a negociar, y no te preocupes que vas a poder seguir durante semana siendo el pesado de los aranceles, porque vamos a tener muchas preguntas. Oye, dicho esto, la semana pasada, pocas horas después del discurso de Donald Trump, del anuncio de Donald Trump, a las 5 de la mañana, hora española y de Bruselas, Ursula von der Leyen daba una rueda de prensa, un comunicado, porque no le pillaba o no estaba en Bruselas, sino que estaba en Asia Central cerrando un acuerdo. No es tanto preguntarte por ese acuerdo, sino porque normalmente Asia Central la tenemos como el patio trasero de China o una zona comercial interesante para China, geopolíticamente interesante para Rusia. Te lo preguntaré de dos formas. La primera, ¿qué se nos ha perdido allí? La segunda, ¿qué hay de la relación ahora Europa-China?
Voy a empezar por lo último, porque es más rápido. Es decir, China es el segundo socio comercial más grande de la Unión Europea. Se te cae Estados Unidos, tienes que reforzar las relaciones con China. Y entramos en una cosa que a la gente de a pie, a la opinión pública, no le gusta demasiado, pero que a los politólogos os gusta un poco más, que es la realpolitik. La Unión Europea solo está tratando de ser pragmática.
Independientemente... ¿Y cuándo no es pragmática la Unión Europea? ¿Cuándo no lo es?
Muchas veces no lo ha sido y quizá por eso ha tenido roces con China que se podría haber ahorrado camino de la situación actual. Pero ese es otro tema. Es decir, China tiene muchos frentes abiertos con la Unión Europea y ahora mismo lo único que está intentando, guste o no, no lo sé exactamente qué sensaciones deja esto, pero simplemente la Unión Europea está tratando de acercarse a China como una forma de decirle a Estados Unidos, estamos todos en tu contra, por así decir, ¿no? Lo que pasa con Asia Central es distinto. En Asia Central, que tenemos, la cumbre fue en Uzbekistán, pero tenemos ahí varios países, Uzbekistán, Kazajistán, incluso si nos podemos meter en Armenia y Azerbaiyán, el Cáucaso, que es el tradicionalmente, estratégicamente, es el patio trasero de Rusia, aunque a nivel de materias primas sea de un interés mayor para China, por ejemplo. La Unión Europea lo que quiere es ampliar su esfera de influencia. ¿Por qué? Porque normalmente la esfera de influencia de la Unión Europea iba hacia el este, es decir, iba hacia los Balcanes, Ucrania, Georgia, etcétera, etcétera. Pero no iba tanto hacia el Cáucaso. Y creo que ese movimiento es interesante porque, por ejemplo, Armenia ya ha empezado a mover el proceso legislativo para registrar su solicitud de adhesión a la Unión Europea. Y eso ya es un aviso, esta sensación de cuando estás viendo un partido de fútbol y dices muchas ocasiones de gol, va a llegar...
Tanto va al cántaro a la fuente.
Va a llegar y al final... Pues esa es la sensación que hay en Bruselas con el Cáucaso. Este olorcillo a esta gente le está dejando de gustar Rusia y les estamos empezando a gustar un poco más nosotros. Y Armenia ya va por ahí. Ahora, era la primera cumbre Unión Europea-Asia Central. Calma. Siguiendo con el símil futbolístico, 90 minutos son molto longos.
Hombre, sí, además en política son mucho más y si no... solo hace falta recordar los años que llevan muchos países intentando entrar a la Unión Europea o firmando acuerdos con la Unión Europea. Evidentemente también otro de los temas que seguiremos de cerca. Oye, Emilio, antes de despedirte, quería hacer una cosa aprovechando que hace unos días, digamos que la financiación de la Unión Europea o de los partidos de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo mejor dicho, fue noticia y es que ya sabemos la sentencia contra Marine Le Pen, que ya nos comentaste tú y nos contaste la semana pasada, tenía relación con, con una malversación de los fondos que en principio están destinados a financiar a asistentes del Parlamento Europeo. Entonces, aprovechando esta cuestión, la semana pasada pues no nos dio tiempo a preguntarte, muchas veces en episodios, en temporadas anteriores, hemos explicado un poco cómo se financian los partidos aquí en España y cómo funciona un poco. ¿Cómo se financian en el Parlamento Europeo? ¿Hay muchas diferencias con lo que nos podemos encontrar en un país?
En el Parlamento Europeo, Adri, es que hay tres... Yo creo que la gente se puede imaginar los tres círculos concéntricos, ¿vale? Uno grande, uno más pequeño y uno más pequeño. ¿Por qué uso esto? Porque en el Parlamento Europeo están las familias políticas, los grupos políticos, véase, socialistas y demócratas, Partido Popular Europeo, Verdes, EFA, etc. Y después están, a nivel un poco más pequeño, los partidos políticos europeos. En los liberales, por ejemplo, están los Renew Europe y ALDE. En los verdes están los verdes y EFA. Por ejemplo, Esquerra Republicana es parte de EFA, no de los verdes. Y en socialistas y demócratas está el PES y socialistas y demócratas. ¿Vale? Y después, en el escalón más bajo, los partidos políticos nacionales. ¿Vale? Cada llevándolo a lo pequeño, cada eurodiputado tiene una asignación económica para gastar en personal. Y varía mucho en función de los grupos políticos, del número de eurodiputados que tengan, de las bases que coloque cada grupo político, etcétera, etcétera, etcétera. De los cargos que ocupe ese eurodiputado, es decir, no es lo mismo un eurodiputado que está en varias comisiones o que preside una o que es presidente de grupo, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo que es real, ¿vale? Pero que es simplemente para situar a la gente con el caso Le Pen. Un eurodiputado clásico, ¿vale? Base, recibe un total de aproximadamente 20.000 euros al mes para distribuir en sus asistentes, en su equipo. ¿Cómo lo puede hacer? Normalmente se tienen dos asistentes por eurodiputado, hay eurodiputados que tienen tres. El propio eurodiputado, en consonancia con su delegación nacional o con el grupo, decide cuántos va a tener en función de la carga de trabajo que tiene y reparte la asignación mensual entre los asistentes que tenga. Por ejemplo, si tú recibes 20.000 euros al mes y tienes tres asistentes, 20.000 euros, o lo que tengas para los sueldos de los asistentes, entre tres, o entre dos, o si solo tienes uno, pues para esa persona. ¿Qué ha hecho o de qué se acusa a los cargos de reagrupación nacional? Entre los que está Marine Le Pen, se les acusa de desvío de fondos. Más simple que el mecanismo de un chupete. Yo cojo esos 20.000 euros que me da el Parlamento Europeo y en lugar de destinarlos al pago de mis asistentes parlamentarios, los cojo y los meto en las cuentas de mi partido político. Y eso no se puede hacer porque es una asignación específica para asistentes, para que formes tu equipo. Y ya está. Ese es el resumen.
Bueno, pues, oye, y bien resumido. En parte parecido a lo que ocurre en el Congreso o en cualquier parlamento autonómico, que hay una nómina del diputado y luego una asignación para los diferentes partidos políticos, bueno, en este caso los grupos parlamentarios, como también pasa en el Parlamento Europeo, y que esperamos que se haya entendido un poquito mejor. Y como siempre, Emilio, ahora también conocido como el pesado de los aranceles. Nah, es broma. Que si no te voy a llamar así. No puede ser. Emilio, que muchísimas gracias como cada semana y te escuchamos en 7 días.
Seremos los pesados de otro tema dentro de 2 meses, Adri. O sea que no te preocupes. Un abrazo.
Me despedía yo por costumbre de Emilio diciéndole que en 7 días nos volvemos a encontrar. Recordad que la semana que viene, Semana Santa, no vamos a tener programa. El jueves no publicaremos episodio, así que a Emilio y a todo el mundo los escucharemos en 15 días. También a Claudia Mateos, que ya es su momento en esta parte final del episodio, que nos traiga esos otros titulares que nosotros nos hemos dejado a un lado y que ya nos va a traer juntamente, como ya sabéis, con la anécdota de la semana. Así que, muy buenas, Claudia. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Hola de nuevo a todos. Como siempre, tras cada episodio, en esta parte final le damos un toque un poco más ligero y vengo a contaros esas noticias más dinámicas. Empezamos por la noticia de actualidad que hayamos podido pasar por alto, que es normal, porque cada día hay una subida nueva de aranceles de Trump que hacen sombra a cualquier noticia. Pues bien, lo que parecía un fenómeno aislado en Mallorca se ha convertido en una tendencia nacional. Los bazares chinos, omnipresentes en barrios y polígonos industriales desde hace décadas, están ahora cerrando sus puertas. Algunos incluso regalan su stock antes de echar el cierre definitivo. Las redes sociales han amplificado la alarma, generando teorías conspirativas que van desde el euro digital hasta una inminente guerra mundial. Pero bueno, la realidad, ya os la cuento, es más compleja y sobre todo más económica. Desde la Asociación de Chinos en Baleares confirma que no hay una sola causa, sino bueno, una tormenta perfecta de factores. Subida de alquileres, inflación, encarecimiento de suministros y cambios normativos que dificultan la continuidad del negocio. A esto se suma un relevo generacional en el que los hijos de los fundadores pues ya no quieren continuar con el comercio familiar. Pero el golpe más fuerte lo ha dado el comercio electrónico. Plataformas como Temu, Shein y Alibaba han cambiado los hábitos de consumo. Comprar por internet es más barato y cómodo y eso ha restado clientela a los bazares físicos. Por si fuera poco, el marco legal se ha endurecido. Adaptarse a las nuevas exigencias fiscales y administrativas requiere inversiones que muchos pequeños comerciantes pues, no pueden asumir. Y no, no se trata de un colapso financiero inminente ni de un éxodo planificado desde Pekín. El caso de Mallorca pues, ha sido especialmente visible porque allí los bazares formaban parte del paisaje cotidiano. Incluso uno regaló todos los productos tras vender el local a una empresa automovilística. El gesto, pues más práctico que simbólico, desató aún más los rumores. En resumen, el cierre masivo de bazares chinos responde a estas causas que afectan al pequeño comercio en general de toda la vida. La transformación digital, el aumento de costes y la competencia. Solo que en este caso, pues el cambio ha llegado más de golpe y con más visibilidad. Y ahora pasamos a la noticia un poco diferente. La verdad que esta es curiosa, cuando menos. Un turista estadounidense de 24 años, Mikhailo Viktorovich Polyakov, fue arrestado por las autoridades de India tras intentar entrar ilegalmente en la isla Sentinel del Norte, hogar de la tribu indígena más aislada del mundo. La isla, ubicada en el Golfo de Bengala, está protegida por leyes que prohíben acercarse a menos de 5 kilómetros, para así poder preservar la seguridad y evitar contagios, ya que, bueno, los sentineleses carecen de inmunidad frente a enfermedades externas. Polyakov llegó en una lancha neumática e intentó atraer a los miembros de la tribu haciendo sonar un silbato durante una hora. Después, desembarcó brevemente, dejó una lata de Coca-Cola y un coco como ofrenda. Recogió muestras y grabó todo en vídeo con una GoPro. Las autoridades confirmaron que había investigado previamente sobre esa isla y que además no era su primer intento de contacto. Fue detenido tras ser visto por pescadores locales al regresar de la isla. En su declaración, el joven se definió como un buscador de emociones. Survivor International, organización defensora de los pueblos indígenas, denunció que la acción fue profundamente perturbadora y puso en peligro tanto al turista como a los sentineleses. Además, advirtieron que los influencers representan una amenaza creciente para las tribus no contactadas, ya que buscan contenido extremo para ganar seguidores en redes sociales. Se estima que la tribu cuenta con unas 200 personas, aunque no se sabe con certeza, ni se conoce su idioma. Son cazadores-recolectores, viven en pequeños asentamientos y han rechazado sistemáticamente el contacto exterior. En 2018, otro estadounidense, John Allen Chau, fue asesinado por la tribu tras intentar evangelizarlos. Organizaciones y antropólogos insisten que se debe respetar el deseo de aislamiento de estas comunidades, cuya protección está respaldada por leyes indias y convenios internacionales. Y ahora, más allá de todas estas noticias, sé que estáis esperando el momento de la anécdota política de la semana. Podría hablaros de cómo en China ya se están humanizando robots al pasearlos y vestirlos como perros o personas para ir con ellos por la calle, o cuando este pasado martes 8 de abril el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó el micrófono de Vito Quiles por los aires quedándose tan ancho. Pero no. Vengo a contaros algo aún mejor. Este lunes, el Pleno de Alcalá de Henares no solo debatió sobre política, sino que fue invadido por 6 crustáceos con conciencia fiscal. Activistas del Comité Marisco, disfrazados de gambas y bogavantes, interrumpieron la sesión para denunciar que el ayuntamiento destina más de 552.000 euros anuales al salario de 14 liberados sindicales, o lo que es lo mismo, mariscadas a cuenta del contribuyente. Mientras los partidos de la oposición mostraban apoyo a los trabajadores municipales, los activistas soltaron perlitas como «La gamba no está en la loja, está en la mesa del pleno» o «Nosotros al menos nos hemos cocido para venir hoy». Entre marisco y metáfora, pidieron abrir un debate sobre transparencia, eficiencia y prioridades presupuestarias. El pleno, por cierto, había sido convocado por la oposición para mostrar apoyo a los trabajadores municipales, después de unas declaraciones poco amistosas de la alcaldesa del PP y su concejala de Recursos Humanos. El comité marisco aprovechó la ocasión para lanzar perlitas como «Esto no va de ideologías, va de prioridades». Y bueno, más allá del chiste fácil con el marisco, el colectivo planteó dudas serias sobre la transparencia, como he dicho antes. El acto de protesta fue finalmente disuelto por seguridad, pero la escena quedó servida. Crustáceos cabreados en defensa del gasto público. Y por si faltaba tensión en la calle, justo además en ese mismo día había también manifestación sindical convocada por UGT, Comisiones Obreras y CGT, que exigían más personal y recursos para los servicios municipales. Resumen, mientras unos protestaban por falta de medios, otros protestaban por el uso de los medios. Y entre todos se armó un buen cóctel de marisco. Así que bueno, a ver qué nos depara la semana que viene. ¡Feliz semana!
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.